Estados Unidos de América.
La madre de un preso político de 17 años llama a la unidad de todas las madres de los cubanos encarcelados por las protestas del 11 de julio.
El rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo, el Osorbo, recibe expresiones de solidaridad de varias partes del mundo.
Políticos europeos se suman a la campaña internacional para denunciar la situación de los presos políticos en Cuba.
Continúan en ascenso las protestas en la isla a pesar de la represión, según informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
ONG venezolana exhorta a la ciudadanía a respaldar la activación de un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Estados Unidos llega a un acuerdo con México para restablecer el programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país azteca.
Y Washington reitera su llamado a Moscú para que retire las fuerzas rusas de la frontera con Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es jueves, ya 2 de diciembre de este año 2021. Ya tenemos toda la información de Cuba y del resto del mundo con el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción está Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga e Ivette Pacheco, y frente a los micrófonos
Jorge Jauri
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
La madre de un preso político de 17 años convocó a las de los encarcelados por las protestas del 11 de julio a unirse, como lo hicieran en su momento las damas de blanco. Yolanda Huerga amplía la información.
Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, llamó de nuevo a que todos los padres de los encarcelados se sumen a la abstinencia de alimentos de 24 horas que comenzará este jueves.
Decidí hacer el segundo ayuno de 24 horas por mi hijo Jonathan Torres Farrat, el cual se encuentra detenido desde el 13 de agosto por los sucesos del 11 de julio. Mi hijo es un muchacho enfermizo, tiene problemas en el corazón y producto a eso he tratado de ver de qué forma presiona al Estado. Mi hijo me lo tuvieron 2 meses sin darle su medicamento. Entonces, este Estado, este país no quiere jugar solamente con la libertad de mi hijo. Este país quiere jugar con la salud de mi hijo.
A finales de noviembre, 4 madres, incluida Farrat, realizaron un ayuno en La Habana para exigir la liberación de sus hijos menores de edad presos tras las protestas populares.
Lo que necesitamos es reunirnos y ir a reclamar por los hijos de nosotros. Lo que yo le estoy pidiendo a las madres, que no se caiga. Al final no son ellas, son los hijos de nosotros los que están adentro. Reunirnos todos como las damas de blanco. Afuera de un tribunal, cuando se entere que cualquiera de sus hijos le estén haciendo su juicio, pararnos ahí afuera todas y vamos a ver si no lo sueltan. Al final somos más que ellos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó el 19 de noviembre su preocupación por las detenciones de niñas y niños en Cuba durante y después de las manifestaciones del 11 de julio e instó al régimen a proporcionar información verificada al respecto. Asimismo, alertó que poner fin a la detención de niños y niñas es fundamental, incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización no gubernamental integrada por defensoras y defensores de derechos humanos, Cubalex, dio a conocer que 1.292 personas detenidas tras las protestas del 11 de julio, al menos 673 siguen en cárceles, según varios mensajes en su cuenta de Twitter.
Asimismo, la agrupación civilista indicó que solamente 91 de estas personas han sido puestas en libertad con multas. 314 tienen peticiones fiscales de entre 1 y 30 años de cárcel, 122 por cargos de sedición y 24 han sido ya procesadas en juicios ordinarios.
Por otra parte, reveló que 44 de los reportes se refieren a menores de 18 años, 11 enfrentan cargos de sedición y altas peticiones fiscales y 14 siguen detenidos.
Finalmente, la organización resaltó que de las 67 personas que en agosto del 2021 fueron condenadas en juicios sumarios, solo han podido identificar a 42. y al menos otras 4 personas han sido sometidas a estos procesos desde entonces.
Concluyó Cubalex su publicación pidiendo ayuda con más información sobre todas estas personas encarceladas, diciendo que detrás de cada número hay familias necesitadas.
Las activistas María Cristina Garrido y Lisandra Góngora y la manifestante Gloria María Pérez se encuentran en celdas regulares, pero aisladas del resto de las reclusas en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana por orden de la seguridad del Estado, dijo a Radio Martí el opositor Michael Valladares.
Valladares es el esposo de María Cristina Garrido y pudo visitarla este miércoles en la cárcel.
Ayer fui, que le correspondía visita, pero Angélica, el esposo no pudo ver a Angélica porque Angélica se encuentra en un hospitalito allí en la misma prisión con la enfermedad de dengue. Ayer yo sí pude coger visita con María Cristina, que por cierto, tuve que ayudarla con el problema de la enfermedad del nervio asiático, que no podía caminar ni nada, y no sé. Yo tuve que llevarle medicamentos aquí y todo eso, porque no hay medicamento ahí en ningún. Todavía se encuentra María Cristina y Lisandra Góngora y Gloria. Gloria María Pérez Valle. Desde el día 2 de diciembre todavía se encuentran en celda. Según María Cristina, me dijo que la dirección de la prisión le dijo que ellos no tienen nada que ver con que ellas estén en celda. En que dio esa orientación de que las tengan en celda allí es la seguridad del Estado. Ellas se encuentran firmes allí. Siempre las tienen comida con ellas 4. Porque ellas 4 son las que se mantienen firmes a la causa, a sus ideas. ¿Ya me entiendes? Entonces son las que tienen aisladas, también las tienen aisladas de las demás mujeres. Angélica está en el hospitalito con el dengue. Ahora, Gloria, Lisandra y María Cristina están en celdas independientes. O sea, una está en una celda, tienen 2 celdas más y la otra está en la otra. ¿Sí ves? Las tienen aisladas de las demás. Les están dando teléfono cada 15 días, o sea, 2 veces al mes. El día 26 de este mes, sobre las 10 de la mañana, a ella le hicieron una requisa donde le quitaron todas las hojas, las libretas, los lápiz, los lapiceros, para que no hicieran cartas, porque según la dirección de la prisión, ellas están sacando información de todo lo que está sucediendo, de todas las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en la prisión, y que ellas son las que están sacando eso para afuera.
Las activistas fueron encarceladas tras las protestas populares del 11 de julio en la provincia de Mayabeque.
Y familiares de detenidos por las protestas populares del 11 de julio denuncian desde Cuba la situación de sus seres queridos en las prisiones. Tomás Cardoso amplía esta información.
Continúa el hostigamiento y acoso en contra de los detenidos tras las protestas del 11 de julio y los firmantes de la propuesta de la plataforma Archipiélago. Este miércoles, el joven Andy García Lorenzo, preso desde el 11J en la prisión La Pendiente de Santa Clara, con petición fiscal de 7 años por los delitos de desacato y desorden público, inició junto a otros detenidos una protesta por las pésimas condiciones a las que están sometidos en el penal, informa su hermana Roxana García Lorenzo.
Ellos llevan alrededor de 15 días que no los están sacando para coger sol al patio. Tienen maltrato de los guardias. Las llamadas son mínimas, no dejan pasar cartas para allá adentro.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Dixán Gainza Amoré, preso desde el 11 de julio en la cárcel de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, con petición fiscal de 10 años por los delitos de atentado y desorden público, quien se había declarado en huelga de hambre el pasado domingo en reclamo de su inmediata liberación, depuso la protesta 24 horas después por el pedido de su familia, informó desde la prisión Dixán en conversación telefónica con el activista Giorda Marrero Huerta.
Mi hermano me dice que se están haciendo unas negociaciones y tú no puedes tratarte en este momento porque esto afecta a las negociaciones. Yo no sé si eso es mentira o no, pero basado en eso que me están diciendo, yo hago una proposición de la huelga.
Y sobre la protesta de Dixán, su hermana Disnea Sárez Moré contó en su página de Facebook que fue citada a la prisión de Kilo 8 para una entrevista con el mayor Juan Miguel, director del penal.
Mi hermano lo sacan esposado, con chaqueras puestas. Es suspendida la huelga de hambre después de yo haber conversado con él casi una hora completa. Siempre dejando bien claro que él, después del juicio, no aguanta un día más en prisión.
Y desde la ciudad de Holguín, el cuentapropista Junior Antonio Gómez Morgado, firmante de la propuesta de Archipiélago, quien fue detenido desde el 14 hasta el 16 de noviembre, denuncia que sigue el acoso en su contra por parte de la policía política.
Yo vivo con mi esposa en el reparto de luz. Yo salgo de allí todos los días a trabajar aquí en el patio de mi madre, en el reparto Santi Esteban, y cuando cojo un coche, veo una moto parqueada frente a mi casa, y esa misma moto en el trayecto del coche, yo me doy cruce con ella 2-3 veces, y me pita, como diciéndome, te estamos siguiendo. Me parquean 4 horas en la noche frente a casa de mi esposa, una moto con una persona allí, sencillamente para vigilarme. Me siento indefenso, me siento intimidado, perseguido.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El rapero contestatario Michael Castillo Pérez, El Osorbo, ha recibido expresiones de solidaridad de varias partes del mundo, luego que el PEN Internacional lo homenajeara durante las jornadas del Día Internacional del Escritor Encarcelado de 2021.
El Osorbo ha recibido varios mensajes en cartas y dibujos, así informó la curadora de arte en su página de Facebook, Ana Meli Ramos.
Según Ramos, a pesar de la incomunicación con la que el régimen cubano castiga al rapero después de que la canción Patria y Vida ganara 2 premios Latin Grammy, en la última visita que recibió en la prisión, se le hicieron llegar varios de estos mensajes.
Agradecemos al PEN y a todas las organizaciones que nos ayudan, también a cada persona que recuerda a Michael y manda fuerza para él, escribió la activista en su mensaje.
El Osorbo continúa débil debido a sus padecimientos de salud, presentando pérdida de peso y los ganglios inflamados. A pesar del aislamiento al que ha sido sometido, aseguró que encontrará la manera de informar sobre su estado.
La coalición internacional de medios One Free Press Coalition denunció este miércoles los casos más urgentes de ataques contra periodistas en el mundo.
Entre los más graves, la asociación incluye el del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, que lleva casi 6 meses en prisión preventiva a espera de juicio, mientras es investigado por presuntos delitos de desacato y compartir propaganda enemiga.
Valle Roca cubre asuntos sociales y políticos en Cuba desde su canal de YouTube y el día antes de su detención publicó un video en el que se informaba sobre el lanzamiento de folletos a favor de la democracia desde un edificio de La Habana.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, lleva a cabo en el Parlamento Europeo la campaña Ningún preso político cubano invisibilizado.
Como indica la ONG, más de 620 prisioneros políticos pasarán esta Navidad en las cárceles cubanas, algunos de ellos condenados o con peticiones fiscales de más de 20 años de prisión por el mero hecho de manifestarse pacíficamente en las históricas protestas del mes de julio.
Yaxi Cires, jefe de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ofreció los detalles de la gestión en una comunicación con Radio Martí.
Hemos venido aquí al Parlamento Europeo a buscar la solidaridad de los europarlamentarios con los más de 600 presos políticos que hay en Cuba hoy, injustamente cumpliendo cárcel. Hemos encontrado gran acogida en un grupo parlamentario muy diverso, diferentes tendencias, que están dispuestos a solidarizarse, a apadrinar, a dar visibilidad, porque si injusto es estar preso, también injusto es ser invisible, que nadie se entere de que tú estás preso sufriendo por causa de una injusticia. Y lo bueno también es que esta iniciativa está teniendo buena acogida. Ya, por ejemplo, en España hay políticos también de diferentes tendencias y de diferentes niveles, por ejemplo, del Congreso de los Diputados, de la Asamblea Regional de Madrid, que ya están sumándose a esta iniciativa, a estas acciones en solidaridad con quien hoy sufre de manera injusta la cárcel por motivos políticos en Cuba. En los próximos días prevemos que se sumen otros políticos, otros parlamentarios a esta iniciativa. Tocaremos la puerta de muchos, en especial en la región de América Latina, también Estados Unidos, para que se sumen a estas acciones de visibilidad y de acompañamiento a los presos políticos y a sus familiares.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los eurodiputados Leopoldo López Gil, Gabriel Mato Adrover, Dita Charanzová, Soraya Rodríguez Ramos y Germán Terz, presidente del grupo Eurolat, se comprometieron a visibilizar y apadrinar a presos políticos cubanos.
En España, la iniciativa fue respaldada por los diputados del Partido Popular en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, Almudena Negro, Janet Novo Castillo y Alfonso Serrano, también por Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, entre otros.
En el desarrollo de este noticiero, hemos conocido que un agente de la seguridad del Estado se ha presentado este jueves en la vivienda de Bárbara Farrat.
Bárbara dijo a Radio Martí que el agente le pidió que abandonara el ayuno de 24 horas que ha convocado en las redes sociales, pidiendo la liberación de los detenidos por el 11 de julio, acción que llevó a cabo semanas atrás y que retomó por segunda vez en el día de hoy.
Mi nuera me llamó y entonces él le pidió el teléfono y me llamó de que era un oficial que le hacía falta que yo viniera para acá, para la casa, que le hacía falta hacerme una entrevista. Por supuesto me puse nerviosa y en el momento empecé a llamar a todas mis amistades para que estuvieran al tanto, ¿ven? Y no es ningún oficial, es uno de la seguridad del Estado porque su carnet dice S. ¿viste que le dije? ¿Esto no es la seguridad del Estado? Me dice, no, sí. Dice que porque fue que vio en las publicaciones mi segundo ayuno. Y entonces vino a hacerme preguntas sobre el niño. Preguntarme desde la detención del niño todo lo que sucedió hasta ahora. Que como cubano me pedía que no hiciera más ayuno, que la gente no nos apoyaba. Y yo le bueno, no importa si me apoyan o me dejan de apoyar. Lo que importa es que por lo menos he llamado la atención de ustedes, porque si no es gracias a este ayuno, no me estuviera sentado aquí en la sala de mi casa, ¿ves? Así que algo he logrado, por lo menos llamé la atención de ustedes.
Según Bárbara Farrat, al primer ayuno que llevó a cabo el pasado 22 de noviembre se sumaron madres de otros menores que se encuentran en prisión por manifestarse el 11 de julio en La Habana. A las 12:15, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. ¿Qué nos depara la meteorología en las próximas horas? Pues con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones se ha estado formando sobre el nordeste del Golfo de México y ha comenzado a desplazarse hacia el norte de la Florida, dominando totalmente las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Entonces, en el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con escasas posibilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del viernes, entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Noticias de los Estados Unidos.
El presidente Joe Biden llegó a un acuerdo con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, para restablecer el programa Permanecer en México, que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en la nación azteca mientras se resuelven sus casos.
Al hacer el anuncio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que Washington trabajó de cerca con el Ejecutivo mexicano a fin de que haya refugios seguros para las personas a las que se les apliquen los protocolos de protección a migrantes, conocidos como Permanecer en México.
El presidente Biden derogó ese programa que estableció su antecesor Donald Trump, pero una demanda legal impulsada por los estados de Texas y Missouri lo obligó a volver a implementarlo.
La Cancillería mexicana informó que por razones humanitarias y de manera temporal, México no retornará a sus países de origen a los migrantes que tengan cita ante un juez migratorio de Estados Unidos para solicitar asilo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reiteró hoy a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, el llamado de Washington a Moscú para que retire sus fuerzas de la frontera con Ucrania, informó la Cancillería estadounidense en un comunicado.
La nota señala que durante una reunión con Lavrov en Suecia, Blinken subrayó que el mejor camino a seguir es la diplomacia junto con la plena implementación de los acuerdos de Minsk, un proceso que Estados Unidos está dispuesto a apoyar.
El texto agrega que Blinken dejó en claro que si Moscú elige el camino de la escalada militar, Estados Unidos y sus aliados están preparados para imponer costos significativos.
Por su parte, la Cancillería rusa dijo que Lavrov le advirtió a Blinken que arrastrar a Ucrania a lo que llamó los juegos geopolíticos de Estados Unidos en medio del despliegue de las fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras rusas tendría consecuencias muy graves.
Por otra parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo hoy que la aspiración china a las armas hipersónicas aumentan las tensiones en la región y prometió que Washington mantendrá su capacidad para disuadir las posibles amenazas de Pekín.
Austin hizo la declaración en Seúl tras reunirse con su homólogo de Corea del Sur, Suk-wook.
En julio pasado, China probó un arma hipersónica capaz de orbitar parcialmente la Tierra antes de regresar a la atmósfera y atacar su objetivo.
Al referirse a esa prueba, el jefe del Pentágono afirmó que a Estados Unidos le preocupan las capacidades militares que siguen persiguiendo a Pekín.
Resaltó que Washington mantendrá las capacidades de defensa y disuasión contra posibles amenazas de China para Estados Unidos y sus aliados.
Sobre Corea del Norte, Austin dijo que coincide con su homólogo surcoreano en que el avance de Pyongyang en programas armamentísticos y de misiles es cada vez más desestabilizador para la seguridad regional.
Estados Unidos identificó un primer caso de la nueva variante del coronavirus Omicron en California, según informó el doctor Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece los detalles.
Una persona en California se convirtió en la primera en Estados Unidos en tener un caso identificado de la variante Omicron de COVID-19, anunció la Casa Blanca el miércoles. El doctor Anthony Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
This is the first confirmed case of COVID-19.
Él dice que este es el primer caso confirmado de COVID-19 causado por la variante Omicron detectada en Estados Unidos. Y como todos saben, por supuesto, han estado discutiendo esto y sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que se detectara el primer caso de Omicron en Estados Unidos. Fauci dijo que la persona era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo el 29 de noviembre. La persona estaba vacunada y está experimentando síntomas leves, según dijo Fauci en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Fauci instó a todos los estadounidenses que fueron vacunados hace más de 6 meses a que se vacunen y sigan todas las pautas de los funcionarios de salud pública, desde el uso de máscaras en reuniones interiores hasta la vacunación de los niños. La administración del presidente Biden tomó medidas a fines del mes pasado para restringir los viajes desde Sudáfrica, donde la variante se identificó por primera vez. También se han identificado grupos de casos en unas 2 docenas de naciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Exactamente las 12:21 y ahora tenemos noticias de América Latina.
El movimiento venezolano por el revocatorio exhorta a los ciudadanos a sumarse para lograr la activación de un referendo contra el presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El movimiento Venezolanos por el Revocatorio insiste en que las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre no resuelven los problemas de los venezolanos y sostiene que el mandatario tiene una oportunidad legal y política para mostrar ante el mundo su voluntad democrática, como expuso Ana Llanes, miembro de esa organización, al leer un comunicado que subrayó que la próxima batalla es cambiar las condiciones electorales en el país.
A partir del próximo 10 de enero, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Constitución, queda habilitado el derecho de los ciudadanos a solicitar la convocatoria a un referendo revocatorio para revocar a Nicolás Maduro.
En tanto, César Pérez Vivas, también integrante del movimiento, puntualizó que para destituir al presidente Nicolás Maduro se requieren poco más de 6.200.000 votos. Y tras llamar a los venezolanos a sumarse a la iniciativa, anunció que acudirán ante el Consejo Nacional Electoral para exigir modificaciones en la normativa.
Primer paso para poder reconocer, validar a la entidad que convoca. Eso necesitaría solo 205.553 manifestaciones de voluntad. Resulta que en el actual sistema están planteando que sea este 1% en cada estado. No, al presidente de la República se elige en una circunscripción nacional. Esa es otra trampa que inventaron hace 5 años. Eso tiene que ser eliminado.
En mayo, el movimiento que promueve el referendo acudió ante el Poder Electoral para solicitar la activación del mecanismo constitucional, argumentando que Maduro cumplió 3 años de haberse juramentado nuevamente en el cargo, pero a la fecha no han obtenido respuesta. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La organización Human Rights Watch ha destacado la importancia de la visita que realiza en Ecuador una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar la situación de las personas confinadas en las prisiones del país.
La visita debe servir para adoptar medidas urgentes que aborden problemas como el hacinamiento, la deficiente seguridad, la violencia y la atención médica inadecuada, precisó Human Rights Watch en un comunicado de prensa.
Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está felicitando a la izquierdista Xiomara Castro por su virtual triunfo en las elecciones generales. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, felicitó a la izquierdista Xiomara Castro, virtual presidenta electa de los comicios generales del 28 de noviembre, en un mensaje difundido en cadena nacional de radio y televisión.
La señora Xiomara Castro
ganó las elecciones. Quiero felicitarla por este medio, por su triunfo electoral.
Por su parte, Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo:
se necesita una mujer que asuma la presidencia de la República y que maneje los fondos con transparencia y que vamos a decir fuera la corrupción en Honduras.
Xiomara Castro, al ser consultada sobre el problema migratorio, cuando miles de hondureños salen del país en busca del sueño americano, dijo:
ya no va a haber otro momento, 4 años más no aguanta Honduras. Nosotros tenemos que parar estas caravanas de hondureños y hondureñas que salen masivamente de nuestro país por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de educación. Y este es el momento.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La inauguración de una nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica en Nicaragua está en riesgo de suspenderse por las críticas internacionales al gobierno del presidente Daniel Ortega. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
Las consecuencias de la condena internacional a la represión gubernamental que se vive en Nicaragua siguen impactando al gobierno sandinista, ya que la inauguración de la nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, en Managua, programado para el 15 de diciembre, sería suspendido por una decisión de los países miembros, con la excepción de Honduras y Nicaragua. La decisión de no inaugurar la sede también cuenta con el respaldo de todos los socios extrarregionales del Banco Centroamericano de Integración Económica, y el economista Enrique Sáenz explicó a La Voz de América que podría tratarse de un primer paso al aislamiento del gobierno de Ortega del organismo financiero.
Sería una señal de el aislamiento político de la dictadura de Ortega. Si ese aislamiento político se va a traducir en otras consecuencias, habrá que esperar.
Hasta ahora son 10 las naciones que respaldan con su voto la decisión de suspender la inauguración de la sede del Banco Centroamericano, entre ellos Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, España, México, Taiwán y Corea del Sur, más el voto mancomunado de Argentina y Colombia. Belice y Cuba son socios sin derecho a voto. Desde la represión gubernamental ocurrida en abril de 2018, el Banco Centroamericano de Integración Económica se convirtió en el principal proveedor de recursos públicos del gobierno, al que aprobó 2.289 millones de dólares entre enero de 2017 y junio del 2021, y la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que el más reciente desembolso supera los 100 millones de dólares.
151.4 millones de dólares aprobados en la sesión ordinaria del BCIE, un crédito.
Por ahora solo hay 10 votos y solo falta que Honduras y Nicaragua tomen una decisión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En este informativo del mediodía tenemos también noticias internacionales.
El presidente de la Asociación del Tenis Femenino, Steve Simon, anunció el miércoles la suspensión de los torneos en China debido a la situación de la jugadora de ese país, Peng Shuai, informa la agencia francesa de prensa.
Suspendidos en China los torneos de la Asociación del Tenis Femenino por el caso Peng Shuai. La WTA señaló el miércoles en un comunicado que no existen condiciones para organizar competiciones en el país asiático, ya que la tenista china no está autorizada a comunicarse libremente y al parecer ha sufrido presiones para retractarse sobre sus acusaciones de abusos sexuales. La tenista desapareció varios días en noviembre después de acusar a un ex líder comunista chino de abuso sexual. Reapareció más tarde el 21 de noviembre en un restaurante de Pekín y durante un torneo en la capital china, según videos publicados por medios oficiales. También habló por videoconferencia con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, a quien aseguró estar sana y salva en su casa de Pekín, pero pidió que se respetara su privacidad. La WTA considera que las respuestas de Peng estaban influenciadas por otros y se mantiene profundamente preocupada por su situación. Varias estrellas del tenis como Novak Djokovic o Andy Roddick aplaudieron la decisión de la asociación. La WTA no tiene pendiente ningún torneo antes de que termine el año y el calendario de 2022 aún no se ha publicado. Durante la temporada 2019, la última antes de la pandemia de COVID-19, se organizaron 10 torneos en China, incluido el Masters femenino de fin de año.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el apartheid de viajes impuestos sobre gran parte del territorio africano después de la aparición de la variante Omicron detectada en primer lugar en Sudáfrica.
En una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, ambos criticaron la decisión de varios estados de cancelar sus vuelos desde los países del África Austral.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, nos despedimos de quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias por su sintonía y nosotros seguimos con más noticias. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Y en estos próximos 29 minutos vamos a conocer lo que ha arrojado el informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos sobre las protestas en la isla, lo que opina el cineasta Fernando Pérez al año de la protesta del 27 de noviembre que sucedió hace unos días. Las opiniones que nos llegan desde España de exiliados cubanos, tendremos también informaciones de ámbito latinoamericano e internacional, los deportes con Edemio Navas y Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día. Los que sí seguimos con usted somos este equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauri.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
El informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos arrojó que continúan en ascenso las protestas políticas en la isla. Yolanda Huerga tiene más en el siguiente reportaje.
Las protestas públicas aumentaron en Cuba en noviembre, aún en medio de la represión que desató el régimen antes y después del llamado a manifestarse el 15N, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. De acuerdo con la recopilación, el penúltimo mes de 2021 reportó 353 manifestaciones de descontento popular, 8 más que en octubre,
de las cuales 266 fueron de naturaleza política, mientras que 87 fueron de naturaleza económica y social, a pesar de que continúa la crisis en el país. Lo que quiere decir que la represión solamente ha multiplicado las protestas y radicalizado las demandas de la población.
Indicó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la organización con sede en Miami.
El 15N, que no es un día, fue una jornada, fue una derrota palpable del gobierno, incluso estadísticamente. El gobierno ha tenido que reconocer que el pueblo se iba a votar para la calle si no desplegaba una ocupación militar de toda la República.
Las 87 expresiones de descontento relacionadas con los derechos económicos y sociales se produjeron por la explotación laboral a cuentapropistas y reclutas, las severas multas, los feminicidios, las malas condiciones en las prisiones, el desamparo de veteranos y retirados y el desabastecimiento, entre otras motivaciones.
Y al mismo tiempo, el gobierno se ganó nuevas condenas y sanciones, porque en este momento tienen congelados virtualmente más de 3.000 millones de euros en la Unión Europea por lo que han hecho. El gobierno siempre ha pensado que el 15 de noviembre iba a ser la gran batalla final y no entiende de que esto es un conflicto contra la población en la que no hay batallas finales. Hay una guerra de desgaste que ellos vienen perdiendo día a día.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A un año de la protesta del 27 de noviembre, el cineasta cubano Fernando Pérez dijo a Diario de Cuba en una entrevista que esa fecha es precisa y determinante en la historia de la isla porque significó un cambio en el lenguaje con reclamos al régimen, como es la libertad de expresión.
Agregó el artista que otro reclamo de ese día fue el de abrir espacios para todo aquel que piense diferente.
El cineasta dijo a ese periódico digital que para dialogar hay que tener voluntad de diálogo, y hasta ahora eso no se ha manifestado por parte del régimen cubano, un camino que ve largo y tortuoso.
El cineasta Fernando Pérez dijo que fue enfático al afirmar que mientras se reprima a quien pide diálogo y termina en una prisión, ya se está negando esa posibilidad.
El cineasta cubano dio su visión del 27N desde La Habana, entrevistado por el periodista Mauricio Mendoza.
Fernández Pérez participó en el plantón del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura de Cuba. En su opinión, ese hecho marcó un hito dentro del gremio de la cultura, al manifestarse más de un centenar de personas tras el allanamiento y detención de los huelguistas de la sede del movimiento San Isidro.
Y unas 50 asociaciones y exiliados cubanos en Europa acusaron de traición al dramaturgo y activista Junior García Aguilera por mostrar, según dicen, una agenda política de izquierda supuestamente favorable al régimen de La Habana. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
A través de una declaración conjunta, los firmantes pidieron a los partidos políticos europeos no ser cómplices de lo que consideran una clara campaña manipulada para limpiar la imagen del régimen. Asimismo, los exiliados critican a la prensa española por entronizar a Junior García Aguilera, a quien acusan de traicionar la implosión del pueblo de Cuba del 11 de julio y de ser un supuesto defensor de la sociedad civil cubana. Así lo explica Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Hemos decidido realizar este manifiesto para posicionarnos en un bloque frontal contra la dictadura criminal de los Castro y también contra quienes con su proceder, como es el caso de Junior García, actúan en complicidad o lavan la imagen de quienes son cómplices del régimen de La Habana.
La declaración, entre cuyos firmantes aparece la escritora Zoe Valdés y grupos de exiliados de 9 países, solicita que los parlamentos de la región exijan la inmediata libertad de los presos políticos cubanos y que los gobiernos reconozcan que en Cuba hay una dictadura militar. Zaide Chalinchón, presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el comunismo, elogió la unidad del exilio en estos temas.
Hemos querido lanzar este mensaje para denunciar la complicidad de la izquierda europea y de la socialdemocracia europea con la dictadura cubana a través de una serie de redes.
En Madrid, Michel Suárez.
Autoridades cubanas de salud informaron que investigadores en el país están diseñando una versión de sus vacunas de cosecha propia para prevenir COVID-19 y garantizar la protección contra la nueva variante Omicron.
El director del Instituto Finlay de Vacunas de Cuba, Vicente Vérez, dijo el martes que estaba claro que la vacuna cubana soberana continuaría brindando un cierto nivel de protección contra Omicron, aunque el alcance de esa protección aún es incierto. 12:37 en este informativo del mediodía de Radio Martí, y vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge. Bueno, seguimos con el tema de los presos, los procesos judiciales. A partir del próximo martes 7 de diciembre comienzan los juicios contra los manifestantes del municipio de San Antonio de los Baños, uh-huh, en la provincia de Artemisa. Recordemos que este es el lugar donde explotan las protestas populares en Cuba.
Es el primer Facebook ahí, se conoce.
Tenemos información actualizada en el programa de hoy. Vamos a dar a conocer los nombres y las peticiones fiscales. Son más de 8, uh-huh, lo que están en estos momentos.
La gran mayoría jóvenes, ¿verdad?
Sí, en la prisión de Guanajay. Pero lo más significante de lo que estoy compartiendo con ustedes dos acá es que, a diferencia de todo lo que ha ocurrido ahora, el juicio va a ser celebrado dentro de la prisión de Guanajay, rompiendo un protocolo que son llevados las personas a salas tribunales.
¿Dentro de la prisión se pueden celebrar juicios
militares? Es legal. Está ya.
¿Con tribunal militar?
No. Hace poco hicimos, en situaciones excepcionales, uh-huh, según dice el Código Penal cubano, es posible, pero es atípico completamente, nunca ocurre. Uh-huh. Y los activistas que van a compartir con nosotros consideran que este propósito de celebrar el juicio dentro del penal de Guanajay es por el impacto que esto puede tener en la población de San Antonio de los Baños para evitar, claro, aglomeración de personas, porque ahí el ambiente parece extenso y caldeado con la cantidad de personas que están siendo causadas. Así que eso va a ser tema central hoy. Vamos a hablar también de esta nueva variante, los preparativos que están haciendo, uh-huh, en Cuba, la reapertura y vamos a hablar de MIPIMES. Ahora resulta ser que el señor Cabrisa, el ministro de Comercio Exterior, está una nueva que no es nueva, es algo, tiene algunos años ya, este propósito de promover las inversiones de exiliados en Cuba dentro del contrapropismo. ¿Qué garantías hay en Cuba para garantizar tu inversión? Uh-huh. ¿Quiénes estarían interesados? Hablaremos con algunos economistas también sobre esto.
Pues interesante, como siempre, 2:00 p.m. aquí en Radio Martí Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:39, tiempo de noticias.
Estados Unidos expandió sus sanciones contra el gobierno del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos impuso restricciones a las transacciones en nuevas emisiones de deuda soberana bielorrusa y expandió las sanciones al país, dirigidas a 20 personas y 12 entidades, a medida que Washington aumenta la presión sobre el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. En su conferencia de prensa diaria, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que Estados Unidos, en coordinación con aliados y socios, está imponiendo sanciones para responsabilizar al régimen de Lukashenko por sus continuos ataques a la democracia, los derechos humanos y las normas internacionales, y por su continua represión tanto dentro como fuera de Bielorrusia.
This is the fifth time the United States has imposed sanctions on Belarus.
Ella dice que esta es la quinta vez que Estados Unidos impone sanciones a Bielorrusia desde el 20 de agosto y la tercera acción conjunta con la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Dice que solo este año refleja la determinación unida de actuar frente al aumento de represión, incluida la detención de casi 900 presos políticos, y en respuesta a la cruel explotación del régimen de Lukashenko de los migrantes vulnerables de otros países y la orquestación del régimen del tráfico ilícito de migrantes hacia la Unión Europea. Washington también impuso sanciones a la empresa de turismo estatal de Bielorrusia y a 7 funcionarios del gobierno por la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dio a conocer el miércoles que Estados Unidos y México sumarán esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde el norte de Centroamérica con el programa Sembrando Oportunidades.
De acuerdo con la Agencia de Desarrollo estadounidense, serán ellos los encargados de coordinar con la Mexicana para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, AMEXID, para ayudar a unos 500.000 jóvenes en riesgo en sus comunidades de origen, en El Salvador, Guatemala y Honduras.
La iniciativa busca reducir el riesgo de migración irregular. Por tanto, Estados Unidos como México han comprometido recursos, citó el comunicado de USAID.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México explicó en un comunicado de prensa que el programa abarcará actividades adicionales de agricultura y desarrollo de la mano de obra juvenil, según la disponibilidad de fondos.
Y también detalló que en el caso de El Salvador, la asistencia se llevará a cabo a través del programa Becas para Oportunidades Educativas, financiando por USAID con la Organización Internacional para las Migraciones.
El Congreso de El Salvador se dispone a elegir al fiscal general de la Nación, un trámite precedido por la criticada designación del actual funcionario en el cargo. Desde El Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
El proceso de elección del fiscal general de El Salvador genera una nueva controversia entre los diputados del oficialismo que apoyan la reelección del actual titular Rodolfo Delgado y los grupos parlamentarios de oposición que son minoría en la Asamblea Legislativa, los que cuestionan la legitimidad del actual funcionario al considerar que llegó al cargo a través de un proceso que no se hizo con base a lo que establece la ley. La legisladora Anabel Belloso, del izquierdista Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, expresa que reelegir al actual fiscal Rodolfo Delgado sería repetir un proceso que considera viciado.
Pero no sería de extrañarse que solamente se haga un proceso para volverlo a ratificar, así como lo impuso Nuevas Ideas por órdenes de Bukele en el espacio donde hoy está.
Sectores políticos y organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de independencia del actual fiscal Rodolfo Delgado. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, que es aliado del gobierno, es de la opinión que el fiscal Delgado ha desempeñado un trabajo imparcial.
Y en lo personal, a mí me gustaría que él pueda elegirse como fiscal y pueda tener un periodo de 3 años por los resultados positivos que ha venido dando.
Representantes de las distintas organizaciones de aplicación del derecho sostienen que la figura del fiscal es clave para que en un sistema democrático el Estado asuma y cumpla el compromiso de la lucha contra la impunidad. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y mientras Argeni Chávez, el hermano del fallecido Hugo Chávez, anuncia que no volverá a ser el candidato oficialista tras perder la elección en el estado de Barinas, anulada por el régimen de Nicolás Maduro, la oposición reclama su victoria y resalta que no hay estado de derecho ni independencia de poderes en Venezuela. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Argeni Chávez, hermano del fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez, no será gobernador de Barinas, donde familiares del ex dictador han acaparado la gobernación durante más de 2 décadas.
Presentar mi renuncia al cargo para facilitar, para hacer más expedito este proceso de transición de aquí a las elecciones planteadas por el máximo tribunal de la República.
El presunto ganador, el opositor Freddy Superlano, aseguró que el máximo tribunal, manejado por el oficialismo, le dio un golpe constitucional a Barinas.
Hoy a todas luces nosotros estamos legitimados por el pueblo. Hoy a todas luces el Tribunal Supremo de Justicia está deslegitimando al propio Consejo Nacional Electoral. A esta hora no hay un pronunciamiento del propio Consejo Nacional Electoral.
El presidente encargado Juan Guaidó aseguró que hicieron ver que había condiciones electorales y se trató de otro nuevo engaño de la dictadura.
Pero lo que queda muy claro, no solamente la ausencia de Estado de Derecho, la no independencia de poderes que tiene un campanazo en la Corte Penal Internacional, lo que queda muy claro es la pugna interna dentro de un PSUV que ni siquiera puede ponerse de acuerdo. Y probablemente por eso congelaron la negociación en México, por cierto. Maduro, si no controlas a tu grupo, y entiendo por qué habrán congelado entonces un proceso necesario y hoy más que nunca para los venezolanos.
El líder opositor insiste en que la mayoría de los venezolanos quieren unas elecciones presidenciales libres y justas.
Lo que quiere el pueblo de Venezuela es elegir un nuevo presidente, decidir definitivamente el futuro de este país. Y esa es la elección que nos deben a los venezolanos desde el 2018. Y esa es la elección que quiere el pueblo de Venezuela.
El oficialismo ganó 19 de 23 gobernaciones en un proceso en el que el grueso de la oposición regresó a las urnas luego de 3 años de boicot en votaciones por considerar que no había condiciones de transparencia. Los 3 opositores que ganaron, incluido Manuel Rosales, se reunieron con Maduro y reconocieron su legitimidad. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Continuamos con Bolivia, donde trabajadores que operan los aeropuertos del país paralizaron sus actividades y el gobierno del presidente Luis Arce respondió con una cuestionada decisión. Informa Fabiola Chambi.
Los aeropuertos de Bolivia amanecieron por segundo día consecutivo con resguardo policial luego del sorpresivo anuncio del gobierno del presidente Luis Arce de eliminar la administración de aeropuertos y servicios auxiliares de la navegación aérea ASANA y crear una nueva entidad denominada Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, NAVOL. Desde hace meses, los trabajadores de ASANA presentaron varias peticiones a las autoridades, entre ellas el pago de los salarios adeudados, sin obtener una respuesta positiva, motivando un paro de actividades en todos los aeropuertos. Sobre esta situación de emergencia, habló con La Voz de América el dirigente de los trabajadores, Víctor Ticona.
Es una situación muy crítica en lo que los trabajadores de ASANA estamos pasando, que por 54 años estamos sirviendo a la población.
Por otro lado, los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales se mostraron sorprendidos ante este inusitado movimiento en los aeropuertos. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, justificó la decisión y dijo que espera llegar a un acuerdo con los trabajadores.
Cambiará drásticamente esta nueva empresa que se hace cargo de la administración de aeropuertos.
Aunque la Central Obrera Boliviana se ha mostrado cercana a la administración del presidente Luis Arce y por esa razón criticada desde las bases sindicales, se pronunció a través de su secretario ejecutivo Juan Carlos Guarachi en respaldo a los trabajadores perjudicados.
Lamentamos la actitud particularmente del gobierno, debería de consultarnos y no podemos aceptar que de la noche a la mañana con un decreto cambien de sazón social y despidan a los trabajadores.
El gobierno anunció que se destinarán más de 182 millones de bolivianos, un equivalente a 26 millones de dólares para cubrir el pago por despido de más de 800 ahora ex trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Cuatro países latinoamericanos con acceso al mar Pacífico anunciaron el inicio de una operación junto con la Guardia Costera de los Estados Unidos para patrullar sus aguas territoriales ante el aumento de la pesca ilegal.
El gobierno de Costa Rica anunció el miércoles el comienzo de la operación Escudo Sur, una misión de un mes que contará con patrullas costeras de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador.
Nuestras aguas territoriales hacen que sea fundamental trabajar en colaboración con socios regionales para patrullar contra la pesca ilegal y otras amenazas marítimas, así dijo Michael Soto, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica.
La primera misión de Escudo Sur consistió en una patrulla de 6 días en las aguas de Costa Rica por parte del barco Stone de la Guardia Costera de Estados Unidos, junto con 2 miembros del Servicio Nacional de Guardacostas del país centroamericano.
Y la justicia argentina procesa al expresidente Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
El expresidente argentino Mauricio Macri fue inculpado el miércoles por presunto espionaje ilegal. Según el fallo, cuando era jefe de Estado, Macri habría ordenado espiar a familiares de los 44 marinos fallecidos en el hundimiento del submarino militar Ara San Juan en 2017. El expresidente y principal líder de la oposición de centro derecha en Argentina enfrentará el proceso en libertad. El juez prohibió la salida del país a Macri, quien se encuentra desde el martes de visita en Chile. Además, lo embargó por unos 943 mil dólares según la resolución. El exmandatario, que defiende su inocencia, anticipó que apelará la decisión del juez. El submarino Ara San Juan desapareció en noviembre de 2017 con 44 personas a bordo, cuando patrullaba aguas argentinas de regreso desde el puerto de Ushuaia al de Mar de Plata. La nave fue hallada un año más tarde a 900 metros de profundidad con ayuda de las marinas de otros países. La querella sostiene que el lugar del hundimiento había sido detectado mucho antes.
Y la organización internacional acusa a los talibanes de aplicar una estrategia de violencia contra miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional de Afganistán. El informe lo tiene desde Washington Héctor Contreras.
La organización internacional Human Rights Watch afirma que los talibanes han llevado a cabo cientos de ejecuciones masivas y desapariciones forzadas en una serie de ataques que al parecer hacen parte de las represalias que este grupo insurgente ha tomado desde agosto, cuando asumieron el poder en Afganistán tras la retirada de las fuerzas occidentales. Human Rights Watch, con sede en Nueva York, dice que tiene pruebas de que las fuerzas talibanes han asesinado o desaparecido a más de 100 exmiembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas en 4 provincias donde el organismo adelantó su investigación, y su directora asociada de la División de Asia, Patricia Guzman, agregó.
Están apuntando a las personas contra las que habían luchado, y muchos de los casos que investigamos fueron personas realmente de primera línea.
Los asesinos y desapariciones forzadas se documentan en las provincias de Ghazni, Helmand, Kandahar y Kunduz, pero resalta que los ataques se han producido en todo Afganistán. Todo esto sucede pese a las promesas de los talibanes, que habían dicho que no buscarían venganza después de la toma del control de Afganistán a finales de agosto. Por su parte, los talibanes argumentaron que han despedido a los responsables de los abusos. Sin embargo, no han proporcionado más detalles ni pruebas. En tanto, Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional congelaron los activos del Banco Central de Afganistán por el valor de 9.5 millones de dólares y bloquearon los envíos de efectivo al país luego de que los talibanes tomarán el poder, y las agencias de ayuda advierten sobre un inminente desastre humanitario por la falta de oportunidades de trabajo, una alta deuda social y con varios de los servicios básicos al borde del colapso, obligando a que muchos afganos se vean obligados a huir de sus hogares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:52, tiempo de El Mundo en un minuto.
Minnesota. Autoridades de salud identifican el segundo caso de la variante Omicron de COVID-19 en Estados Unidos.
Oslo, al menos 50 personas en la capital de Noruega y sus alrededores tienen la variante Omicron del coronavirus y los casos están relacionados con la fiesta de Navidad de una empresa en un restaurante de Oslo. Así lo informaron hoy las autoridades.
Bruselas, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, afirma que la variante Omicron podría ser responsable de más de la mitad de todas las infecciones por COVID-19 en Europa en unos pocos meses.
París, el Papa Francisco acepta la renuncia del arzobispo de París, Michel Aupetit, luego de que admitiera tener una relación ambigua con una mujer en el año 2012.
Kiev, Meta, la empresa matriz de Facebook, ha vinculado a la KGB bielorrusa con la creación de decenas de cuentas falsas en redes sociales, de personas que se hacían pasar por periodistas y activistas para agitar la crisis de los migrantes en la frontera de Bielorrusia y Polonia.
Addis Abeba, el gobierno etíope asegura haber retomado el control de la histórica ciudad de Lalibela, que estaba en manos de los rebeldes de la región de Tigré. Con 12:54 minutos y recibimos a la doctora Marixa Fuente en su sección Tu Salud en Tus Manos.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. ¿Qué se llama Tu Salud en Tus Manos? Soy su doctora Marixa Fuentes.
El tema lo indica, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Comenzamos con buenas noticias para la familia Iglesias en Nueva Gerona, en la isla, en Cubita la Bella. El pitcher cubano Raizel Iglesias acaba de firmar un contrato con el equipo de los angelinos de Los Ángeles de Anaheim para lanzar durante los próximos 4 años y va a recibir una suma de $58 millones, uno de los contratos más grandes para un pitcher cubano en las Grandes Ligas, 58 millones y no aparece entre los 5 primeros. El cubano es el relevista actual del equipo de Los Angelinos y en el 2021 lanzó 70 entradas y terminó con una efectividad impresionante, muy buena, de 2.57 y salvó 34 partidos de 39. Llegó al Cincinnati en el año 2014, un contrato de 7 años y la suma de $27 millones. Lanzó hasta el pasado año con el equipo de los Rojos, pero en el 2021 lo hizo realmente muy bien con la novena de los Angelinos. Por ese motivo, le extendieron ese contrato por $58 millones. Y el pitcher relevista estadounidense Mark Melancon y Arizona acordaron un contrato por 2 años y la suma de $14 millones. Otro que firmó contrato, pero por una temporada de 5 millones, fue el pitcher derecho Dylan Bundy con el equipo de los Mellizos de Minnesota. Mientras que el zurdo James Paxton y los Medias Rojas acordaron un contrato de 1 año y la suma de $10 millones con una opción del club de 2 años, según se pudo conocer ayer miércoles. De por vida, Paxton tiene el récord ganador de 41 victorias, 26 derrotas y 3.42 de efectividad. Y anoche aquí en Miami, el equipo local del Heat perdió contra Cleveland 111 puntos por 85. Y ahora aparece en el quinto lugar. El equipo Juanito Pendaz, el Boston, derrotó al Filadelfia. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
A las 12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. La madre de un preso político de 17 años llama a la unidad de todas las madres de los cubanos encarcelados por las protestas del 11 de julio.
El rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo, el Osorbo, recibe expresiones de solidaridad de varias partes del mundo.
Políticos europeos se suman a la campaña internacional para denunciar la situación de los presos políticos en Cuba.
Continúa en ascenso las protestas en la isla a pesar de la represión, según informe del Observatorio Cubano de Conflicto.
ONG venezolana exhorta a la ciudadanía a respaldar la activación de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Estados Unidos llega a un acuerdo con México para restablecer el programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país azteca.
Y Washington reitera su llamado a Moscú para que retire las fuerzas rusas de la frontera con Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos y regresamos mañana con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jaúl.
Y Ariane González. Que tengan muy buenas tardes.